Bueno, como decíamos al principio, estábamos con Puertos, es un tema de Jorge Alastra, parte del trío de Mala Junta, y ahora estamos con Gorrión, que es un texto de Ida Vitale, nada más y nada menos, con la música también de Jorge Alastra. Y
usted es un lujo la voz de Adriana, la música, bueno, la música de Alastra y la poesía cantada
de, y las cuerdas y los acordeones de Juan Rodríguez, está todo el trío ahí
y cantando nada menos que un texto de doña Ida Vitale, ¿no?
Y está su invitada, ya están ahí en Alemania, no sé en qué ciudad exactamente, pero
acá estamos. Bueno, te saludamos, Paula Enoider, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va?
Poeta uruguaya que reside desde hace años en Múnich, ¿no es así, Paula?
Sí, desde el 2008 estoy en Múnich.
Sí, unos cuantos años. Ya hemos hablado contigo por tu libro anterior, ¿no?
Por Árbol de Arco, ¿no, verdad?
Árbol de Arco, hablamos desde Múnich. En esa época, para ubicar, los oyentes les interesa, sobre todo cuando hablamos con alguien que está en otra parte, cómo la van llevando con esta situación mundial. En aquel momento había una cuarentena bastante estricta. No sé ahora sí. cómo está.
Sí, claro, a fines del año pasado, ¿no, verdad? Era,
sí, exactamente.
Era muy estricta la cuarentena, me acuerdo, sí. Y ahora está un poco mejor. O sea, comparado con diciembre de 2020, está mejor. Pero igual sigue, ¿no? O sea, por lo menos aquí en Múnich, en Baviera, tenemos que usar un tipo de máscara obligatoria cuando entramos a lugares, ¿no? Como un supermercado, una farmacia.
Pero, ¿un barbijo o otra cosa más?
Ahí va, exacto. Sí, sí, es una máscara que se llama FFP2, que es una máscara especial. No es como la máscara quirúrgica, es una especial.
Ahí está.
Pero esto solo pasa en Baviera. En el resto de Alemania puedes usar otro tipo de máscara, como la quirúrgica.
¿Y eso
en Baviera son especialmente estrictos.
¿Por qué es eso?
Porque decidieron así, porque como cada lugar tiene sus reglas, ¿no? Porque Baviera tiene sus reglas, en Berlín hay otras.
Sí, porque son, en Alemania son estados, ¿no? Como
exacto, sí, estados federados.
Exacto.
Entonces, como que cada lugar tiene unas reglas también propias, ¿no? Entonces, y en la pandemia, bueno, hay unas reglas para todo el país, pero después como hay detalles, ¿no? Que como que lo aplican diferente en cada parte.
Exacto. Pero hay posibilidad de movilidad, ¿no? Ahora.
Sí, ahora está mejor. Está mucho mejor.
¿Puedes ir
se abrieron los restaurantes, fíjate que a los cafés no se podía ir.
Ahora
ya se puede ir a un café.
Bueno, es un cambio importante, ¿no? Porque
es un cambio, sí, pero igual es muy gradual, ¿eh? Para mi gusto es muy gradual.
Sí, sí, para nosotros, acá nosotros que estamos como en una bicoca, porque acá nunca hubo cuarentena absoluta y ahora está todo como si fuera normal, digamos, ¿no?
Sí.
No sé si está bien o está mal, pero digo, así es la cosa. Bueno, además están en verano allá. Que
exactamente, sí. Está lloviendo mucho aquí en Baviera, en Múnich. Llueve mucho, yo no sé qué está pasando. Pero tuvimos, esta semana, por ejemplo, hizo mucho calor.
Bueno,
hubo inundaciones. Te estoy hablando de 30 grados.
Hubo inundaciones allí en Alemania, ¿no? No sé.
Sí, exacto, sí. Es que hubo un periodo que empezó a llover cantidad con inundaciones. Por suerte aquí en Múnich, me parece que no fue tan grave, por lo menos donde vivo yo, pero sí que fue, sí, fue grave eso también, en algunas partes. Sí,
¿tú vivís en la ciudad mismo?
Exacto, estoy en el centro de Múnich.
Sí, sí, sí. Bueno, te convocamos, no para hablar de
Múnich.
De Múnich, aunque también es un tema, puede ser un tema interesante.
Sí, pero es interesante también.
Pero era para celebrar y hablar de tu último libro publicado por Macachín.
Por Yaguru.
Por su editorial Yaguru, con el magnífico diseño que siempre tiene.
Una portada magnífica, buenísima, hizo, la verdad que me dejó muy contenta.
Realmente es un maestro del diseño, sí. Macachín, el Maca.
Un genio. Genio
el
Maca.
Todo el libro es una joyita, bueno, el dorado.
Sí, hizo un libro precioso.
Es un libro objeto también.
Sí, objeto, la verdad que le quedó precioso.
Objeto artístico, ¿no? Se llama Para Bálsamo de Ruiseñores, este
libro. Exactamente.
Yo cuando leí, empecé con el prólogo de Gustavo Esmoris, que es alguien muy...
Sí, Gustavo Esmoris, otro grande, un gran narrador, poeta también.
No, y gran mentor de poetas,
sí, gran crítico también,
gran
crítico,
crítico. Coordinador de talleres, descubridor de poetas.
Ah, sí, sí.
Y cuando leí el prólogo, yo lo considero alguien con un fundamento teórico enorme y de
sí.
un olfato. Pero cuando...
Un gran lector.
Cuando leí el final el prólogo que dice: bienvenido entonces este bálsamo para seguir disfrutando de la obra de quien tal vez sea la más importante poeta joven de nuestro país. Me pareció...
Es un gran elogio.
Me pareció una...
Sí, es Morris. Muchas gracias, Gustavo Morris.
Sí, me pareció una exageración.
Un gran elogio.
Me pareció una exageración, pero después que leí el libro, no me parece para nada exagerado lo que dice Gustavo en ese fondo.
Bueno, muchas gracias a ti entonces, Alejandro.
Corroboro, creo que, digamos, vamos a matizarlo, no por contradecirlo ni por bajarte el podio, pero yo diría que Paula Enoider, con este libro, Para Bálsamo de Ruiseñores, y por los libros anteriores, es una de las mejores poetas uruguayas del presente, ¿no? Sin duda.
Muchas gracias, Alejandro. Eso viniendo de ti es... muchísimas gracias.
Muy
agradecida.
Y discrepo con algo que dice también, no por discrepar con el amigo Esmoris, pero...
Con Esmoris.
Él dice que sos una poeta Nobel. Yo creo que no sos Nobel porque todavía no recibiste el premio Nobel, ¿no? Por un lado.
Bueno...
Capaz que, bueno, más adelante, en algunos años...
Con 80 años, quizás.
Lamentablemente, viste que es...
Lamentablemente.
El destino.
Es así.
Pero bueno, tampoco sos una poeta Nobel en el sentido de nueva, porque si sos una poeta joven, pero como poeta, yo creo que habiendo
leído... bastante antigua, digamos,
no,
como poeta.
Habiendo leído libros anteriores, creo que sos una poeta que, no solo por los libros que has publicado, sino por la capacidad poética, por el nivel poético, por tu trabajo de estilo y demás. Sos una poeta muy experimentada ya a esta altura.
Bueno, fíjate que a los 16 años yo estaba escribiendo poesía.
No, claro, ahí está. Y eso se nota. Este libro es como un salto, yo diría, que ya venía dándose. Primero, te voy a preguntar, pero yo veo una relación entre este libro y tu libro anterior, Árbol del Arco. Una relación entre estilística y temática también. En tus baladas, aquellas eran baladas de Árbol
del Arco. Sí, el Árbol de Arco, baladas, sí, claro.
Esas baladas que estaban relacionadas de alguna forma con Juana de Arco, con el árbol.
Sí, la relación está como mística o mística también, como este mito, ¿no?, de entre Juana y el árbol, ¿no?
Exacto.
Que fue la hoguera de Juana de Arco, ¿no? Pero
exacto.
Hice todo una especie de juego entre esa relación.
Que estaba muy bien, generaste ahí una metáfora muy válida para hablar del ser humano a partir de... que en este libro el tema de... más que del árbol, de la naturaleza, digamos, y...
Sí, exactamente. El rol importante que tiene la naturaleza, ¿no?
Está como... hay una gran metáfora de lo natural, de la hierba, de los árboles, de las plantas, de los elementos naturales. Hay como un cierto panteísmo en este libro, ¿no es así?
Exacto, sí, sí. Sí.
Yo lo veo... Lo
como
veo.
Que la naturaleza es parte de todo, ¿no? Y todos somos parte de la naturaleza.
Eso está bien bien claro. El lector lo capta enseguida
y creo que no solo lo va a pensar, ¿no?, sino que lo va a sentir también. Yo creo que como que la poesía está bueno también, eso de esa atmósfera que te hace sentir esto, ¿no? Que es algo ilógico.
Exacto.
No solamente algo intelectual, sino que realmente también pasa por lo que uno siente.
Está muy bien, porque hay algo como de Yo decía de panteísmo como de dionisíaco en tu...
Sí, exacto, sí, sí. Hay como un goce, ¿no? Goce, también.
Un goce que está vinculado a lo natural de la naturaleza en general y a lo natural de la naturaleza del ser humano, de lo erótico, ponele,
sí.
De...
Sí, que a veces la dejamos tan de lado, ¿no? La naturaleza del ser humano, ¿no? Es como que tenemos tantos hábitos, estamos tan educados con las formas, ¿no? Cuántas formas tenemos que seguir...
Por momentos como una como que danzas
como una vuelta en la naturaleza, parece un poco
hay un danzón,
raro decirlo, pero en cierto sentido sí como, diría que sí,
como danzando con las vacantes, ¿no? con en aquello de sin llegar a plantear un tema digamos mítico en ese sentido de iniciático, digamos, ¿no? Pero un poco sí. Se siente en tus poemas se siente el grito Evoé de pronto, ¿no?
El libro, eso me recuerda al libro de Cristina, ¿no? Petit Rossi.
Que ahora se ha reeditado, ¿sabías?
Sí, es cierto, sí, lo estoy viendo todo el tiempo, estoy viendo la portada todo el tiempo, y ahora que lo dijiste sí lo recordé.
Estuario lo reeditó, es el primer libro de Cristina, que causó un escándalo muy grande en su momento, sobre todo en ámbitos de izquierda.
Ah, mira.
De la izquierda de aquel tiempo, que era una izquierda muy machista.
Ah, ¿y en qué época? ¿Me estás hablando de los 80 fue o
no,
antes?
Fue antes de la dictadura, fue fue por el 72, que 71.
Ah, ok, mucho antes fue.
No, ella publicó ese primer libro de poesía de ella. Y causó, digo... Un muy buen libro, que hay una relación entre ese libro y tu poesía, lejana, por ese panteísmo, digamos, ¿no?
Sí.
Pero tu libro es otra cosa, ¿no? Volviendo a tu libro, veo también, por un lado, lo que tú decías, ¿no? Esa apuesta a la naturaleza, a la vivencia natural, ¿no? Porque hay una apuesta permanente a lo vivencial.
Exactamente.
A lo vivencial de la observación, de captar el entorno, pero también a lo vivencial de ti misma.
Es como que hay una unión, ¿no? Entre, bueno, la naturaleza externa y la naturaleza interna mía, ¿no? Hay como todo un juego ahí de un ir y venir. Pero al mismo tiempo no es sentimental.
No. Porque
eso es lo que logro también.
Hay una contención también.
Sí.
Que yo la veo, a ver si estás de acuerdo conmigo en mi lectura, es decir, la veo en el trabajo muy elaborado del poema.
Bueno, me han dicho que puede ser hasta barroco, ¿no? No sé si tú has sentido eso, pero que a veces... puede parecer hasta un neo-barroco.
Sí, como manier...
o sea, como ese juego tan con las palabras.
O por lo menos un manierismo, en buen sentido de la palabra, ¿no?
Pero tampoco me parece excesivo, ¿no? Tampoco me parece que lo llevo al extremo.
No,
tiene... O sea, hay un juego, pero también llega un momento como que... no exagero, me parece.
No, para nada. Y hay un elemento también en ese... Hay como una contención causada por esa elaboración del verso, a veces muy elaborado, y también junto con el tema de la naturaleza, yo percibí una apelación a la palabra, un trabajo con la palabra, una búsqueda del análisis de la palabra en el poema, ¿puede ser?
Yo estoy como con el tema, no sé si también estás hablando de la metapoesía o el metalenguaje, pero no sé si va lo que está haciendo un poco por ahí también, pero siempre me interesó, ¿no? Eso de volver al lenguaje, de buscar mi voz propia, pero también el tema este que acabo de decir, ¿no? De la poesía, hablando sobre la poesía.
Eso mismo.
Como
eso
un
mismo.
Tema también dentro de lo que yo hago también. Como es casi como filosofía, diría, ¿no? O sea, es como donde se une, hay como una unión, ¿no? Ese punto donde la poesía y la filosofía se acercan realmente. Y yo creo que eso también está en lo que hago.
Exacto, está en tus libros anteriores, pero acá está como agudizado, ¿no? O tal vez como que se nota más porque hay como un contraste, diríamos, entre esa cosa panteísta o vivencial y esa búsqueda de concientizar la palabra, digamos, ¿no?
Que sí, no, parece, sin duda la parte de búsqueda es importante para mí. Que lo esa búsqueda sin fin.
Pero lo logran muy bien porque hay un contraste, pero hay un equilibrio también. Porque eso podía, en otro, trabajado de otra forma, podría haber quedado como una especie de divorcio entre una parte de lo que plantea el libro y otra parte, pero acá hay un equilibrio muy grande entre las dos cosas, ¿no?
Sí, eso es lo tampoco que sea solo lenguaje por lenguaje, ¿no? Eso no.
Pero está, las dos cosas están, los dos elementos, ¿no? El elemento, como que, a ver, llevándolo a términos de análisis más clásico, como que, hablando de clásico, justamente, como que lo romántico y lo clásico en el sentido más histórico está como armonizado en este libro de poesía.
Sí, interesante eso, sí. Eso nadie me lo había dicho.
Claro,
bueno, sí.
Pero en el sentido del movimiento romántico y el movimiento clásico del siglo XVIII y XIX, ¿no? Un poco está esas dos vertientes que fueron tan importantes de la poesía, una buscando...
Que son bien diferentes, además, ¿no?
Claro, están como armonizadas, como equilibradas en tu...
De hecho, hasta se oponen, se supone.
Se oponen, claro.
Por eso.
Pero sin embargo,
o sea, lograr el equilibrio ahí...
Lograr un equilibrio interesante entre esas dos como arquetipos de la poesía, ¿no?
Sí. Sin caer en eso sentimental, ¿no? Que yo había dicho como que... Hay, obviamente, se siente, pero no un sentimentalismo...
Hay sentimiento...
Exacto, pero yo lo sentimental lo veo como demasiado, ¿no? Es como el extremo.
No, eso no está para nada.
Eso no pasa.
No caes en ese pecado, para nada.
Exacto, no caigo en esos extremos así, no. Pero obviamente la parte vivencial, esa palabra me encanta, así, eso emocional o las vivencias, sí. Eso sí que me interesa.
Paula, vamos a hacer una pausa y seguimos.
Bueno.
Seguimos aquí esta tarde de lunes en el Tungelé, en la columna hablando de cultura y otras yerbas, y dialogando con Paula Einoider, una poeta uruguaya que tiene mucha obra publicada y muy buena, y que acaba de publicar un libro magnífico. Se lo publicó Yauguru en esta editorial que ha publicado tantos buenos poetas y que sigue publicando. El libro se llama Para Bálsamo de Ruiseñores. Es un pequeño objeto artístico el libro en sí, y encierra una poesía de gran nivel, una poesía, una alta poesía, digamos. Y los que nos venían oyendo, bueno, Paula, voy a leer uno de tus poemas que de alguna manera corrobora lo que venías hablando.
A ver, ¿cuál elegiste?
Camino de palabras.
A ver.
Voy por el camino que trazaron las palabras. Sigo sus huellas plagadas de imágenes, frutas y metáforas. Mastico los pedazos jugosos que se han caído sin querer, y saboreo un trozo de poema. Soy un caminante y las palabras el camino. Sigo sus huellas cargadas de símbolos, vegetación y sonidos. Devoro los trozos suculentos que se han caído sin saber, y degusto un pedazo de verso. Soy un caminante y las palabras el camino.
Sí, bueno. Exactamente, sí, ese resume bastante de lo que veníamos hablando, ¿no, verdad?
Como que lo grafica, me parece ahí, entre todo, bueno, hay muchos poemas que hacen esa alusión, pero acá se junta por un lado, la toda tu reflexión sobre la palabra y las imágenes y las metáforas, y por otro lado, sí, lo natural, lo vivencial, porque las palabras como frutos, digamos, ¿no?
Como... Sí, está la parte de la creación poética y la naturaleza, está todo como sintetizado, ¿no? En ese poema, me parece.
Hablas de vegetación, de frutos.
Pero también de los símbolos, imágenes.
Exacto. Está como... es casi un arte poética.
Sí.
¿No te parece?
También es cierto, es como un arte poética en realidad también, aunque no se llame así. De hecho, hay un poema que se llama así, pero que va como más al principio, pero sí tenés razón, sí. Es siempre esa reflexión o autorreflexión sobre el acto de crear, ¿no? Es algo que siempre, no sé por qué, es algo como que una de mis obsesiones probablemente. Esas cosas como que me buscan todo el tiempo, ¿no? Es un tema que siempre me está buscando. Y siempre recurrentemente, ¿no? Es un tema de recurrente que aparece.
Sí, yo creo que es una suerte de leitmotiv.
Sí, un leitmotiv, exactamente. Yo le digo obsesión, pero también, sí, un leitmotiv es algo que se va repitiendo en el tiempo, ¿no?
Exacto. Hay autores que no, pero la mayor... Es muy común que un poeta tenga, una poeta tenga temas recurrentes, ¿no? En tu caso...
Es como esa tensión, ¿no? Entre repetirse y entre comillas, escribir algo nuevo, porque ya sabemos que lo nuevo, no sé si hay algo nuevo bajo el sol, pero no, es esa tensión, como te dije, ¿no? De me repito a mí misma, pero al mismo tiempo estoy tratando de decir otra cosa.
Claro,
y en ese juego creo que estoy haciendo, creando mis poemas, ¿no? En esa tensión entre lo que ya dije y lo que voy a decir.
Claro, en realidad el en arte es difícil decir que haya algo nuevo como en la ciencia, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Yo creo que el escritor sobre al igual, bueno, el pintor siempre pinta lo mismo, si quiere, ¿no?
Bueno, Chagall es un gran ejemplo, ¿no? Es un pintor que además yo estudié en la facultad, hice una monografía, y si ves imágenes de Chagall, ves cómo se repiten, ¿no? O sea, cómo él va repitiendo, pero es espectacular lo que hace, ¿no? O sea, a pesar de que ya lo conocemos, volver a verlo no nos parece mal, al contrario, es impactante también.
Claro, lo importante es
como una seguridad que te da también.
Lo que el artista en esa reiteración, tanto sí, el poeta en las palabras, el pintor en la pintura, como en el caso de Chagall está muy bien elegido.
Sí, además Chagall era el poeta de la pintura.
Exacto. Lo importante, lo que es válido es que esa reiteración sea una profundización.
Sí.
Porque esa es la creación, ¿no? Tú vas profundizando tus temáticas, lo que se reitera se va profundizando, ¿no?
Exacto, sí, voy repitiéndome, pero al mismo tiempo voy como abriendo el camino, ¿no?
Exacto.
En esa maleza de lenguaje y de imágenes y de sensaciones, pensamientos también, tal vez. Sí, pero me voy repitiendo y al mismo tiempo sí, voy buscando algo diferente también.
No, y hablando de hablamos de Chagall, bueno, mencionabas a Chagall, pero en este libro hay alguna referencia a la pintura, por ejemplo.
Sí, es cierto también, ¿no? Generalmente yo siempre me refiero a la música, pero también en este poemario está el tema de la pintura también, ¿no?
El almuerzo de la hierba,
sí.
De...
Sí, almuerzo sobre la hierba, sobre Le Déjeuner sous les herbes de Manet.
De Manet.
Edouard Manet.
Haces como una suerte de, más que glosa...
Es un cuadro famoso, más de hecho, de Manet, que le dio muchos problemas en la Academia de Arte en París.
No,
porque
lógico,
justamente era un cuadro que no... Hay una mujer...
Escandaloso.
A ver, una mujer que tiene el tema de los colores, ¿no? Que tiene colores como muy fuertes y la mujer está como desnuda.
Claro, para que
no,
los...
Y es un cuadro que parece no terminado.
Sí,
como que ves el cuadro de Manet y decís, pero este cuadro, ¿qué pasó, Manet? ¿No lo terminaste? Le falta algo a este cuadro. Este cuadro no está perfecto. Y tuvo muchos problemas, de hecho. Y después de este cuadro viene el impresionismo.
Claro, ahí
o sea
está.
Que fue un cuadro interesante, yo, o sea, lo recuerdo siempre por eso.
Fue
justamente, y están sentados en la hierba y van a almorzar, justamente.
Fue una apertura. Sobre,
en el campo, ¿no?
Bueno,
un día de campo.
Un día de campo, ¿no? Y haces...
Sí, idílico, ¿no? Pero al mismo tiempo el cuadro decís, ¿y esto? Es como que te das cuenta que es un cuadro.
¿Qué es lo que
buscaba? Como que decís, esto es un cuadro. Digo, te das cuenta que no está terminado, no es perfecto.
Sí,
o sea, que es un, por eso lo recuerdo también.
Rompió con el realismo ahí, ¿no?
Sí, es un cuadro extraño. Está como ahí en el medio, ¿no? De cambios en la pintura. Y sí, claro, me acuerdo cuando estudié Historia del Arte en la Facultad de Humanidades, cómo me impactó todo ese tema, ¿no? De Chagall, Manet, el impresionismo, el fauvismo. Y me parece tan interesante todo el tema de las vanguardias, en París sobre todo, que tal, donde estaba pasando todo.
Sí, en ese momento.
Y bueno, y en este poema como que traje, ¿no? Un poco estas cosas que me habían interesado también.
Acá...
No solo la música, porque la música me encanta también. Pero a esta vez,
sí,
bueno, también traje eso.
En otros libros apelás a la música, ¿no?
Sí, es que el tema de la música siempre estoy. O sea, fíjate que en Rachmaninoff es uno de los poemas largos, es un poema largo.
Claro.
Está en La escritura de arcilla.
Sí, sí.
Y justamente ese está todo el tema de la música, ¿no?
Ahora, para que los oyentes tengan una idea de lo que estamos hablando sobre tu...
Sí, porque si no, no entienden nada.
Tu interpretación del cuadro de este famoso cuadro de
sí,
de
se llama Sur le déjeuner sous les
herbes. Sí, que son...
Edouard Manet.
Los señores todos vestidos encorbatados y la señora...
Exacto, van todos desde 1863.
Y la señora desnuda.
Es como que ella es la Belle Époque.
Sí.
No, es una época que ya podemos hablar de la Belle Époque. Están todos vestidos perfectos, con esos trajes, sombreros.
Y tu interpretación poética dice, almuerzo sobre tu hierba, de Blas Manet, ¿no? Almuerzo campestre sobre tus flores viscosas, almuerzo sobre las diagonales de tu paisaje interior, almuerzo al aire libre sobre tu arboleda fotográfica, almuerzo desnudo. Ahí ya hay varias cosas, porque cuando hablas de pasaje interior, hablas de como una algo más subjetivo del no tan
sí, y todo ese juego, ¿no? Que siempre cuando miras un cuadro y te lo hacen analizar ver cómo son las diagonales en este cuadro.
Ahí está.
No, supone que siempre hay que mirar en un cuadro cómo son las diagonales. No, es una cosa que siempre hiciera del arte, me acuerdo de eso también.
Claro,
pasando, digamos, a algo que no tiene nada que ver, que es un poema en realidad.
Claro.
Después
hablas de almuerzo de los rechazados en el jardín de tu pubis, ¿no?
Bueno, justamente un poco hablando de eso de lo que decíamos, ¿no? De Manet, que cuando llegaban los cuadros, decían, ¿y esto qué es? Y de hecho se hizo, ¿cómo te puedo explicar? Se hizo ¿cómo se dice? Ahora tengo la palabra mal. Una exposición de los pintores rechazados.
Hicieron
un momento que los rechazados eran tantos en París que se juntaron y hicieron, bueno, vamos a exponer los rechazados.
Hicieron un salón
el Salón de París, exactamente, de los rechazados. Exacto. Y estoy jugando un poco con eso, ¿no? Estoy jugando con esta cosa histórica y de la pintura con esto vivencial.
Y está muy, muy bien, ¿no?
Es como un juego ahí, ¿no?
Hay una cosa del libro que quiero destacar, ¿no? Que es el acápite que me pareció... Primero que tiene que ver los versos que elegiste. Elegiste versos de Sara de Ibáñez, de Canto.
Ah, sí, sí, el epígrafe que abre el libro, ¿no, verdad?
Claro, un libro magnífico de Sara de Ibáñez que se llama Canto, que es del año
40. Sí, 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 para recordar.
Que merecería una,
Sara Ibáñez,
una
sí.
reedición, este libro que...
Del año 40 es.
Sí, sí, yo lo tuve en un momento, pero es inencontrable, ¿no?
Es inencontrable, es un incunable, como digo yo.
Exacto. Bien decís, esta cita de Sara Ibáñez que pusiste al comienzo de tu libro dice...
Sí, ¿cómo abro el libro con eso? Ese...
Voy con el agua entera, llena de pechos vivos y rumores, la mansa, la viajera de los largos temblores, la de los infinitos ruiseñores.
Sí, esto es un poema de Sara de Ibáñez.
Que abre tu bálsamo sí. de Ruiseñor.
Es la apertura del libro, ¿no? El epígrafe que abre el libro.
Y a mí me encantó porque, primero que pega perfectamente con tu...
Y además por traer la Sara de Ibáñez, ¿no? Ahora, sí, al presente, sí, también.
Aparte de eso, pega perfectamente con la temática del libro, pega con el espíritu del libro, con el clima del libro.
Y, sí, la atmósfera.
La atmósfera del libro. Y es, como bien decías, es un homenaje también a una extraordinaria poeta, sí, de la cual se habla mucho, pero se lee, sí, poco, porque, sí, su obra no está reeditada, su obra está agotada.
No hay reediciones, ¿no?
No ha habido reediciones. No sé, tiramos a los editores actuales. Le tiramos el desafío desde acá. Bueno, ¿por qué no
reeditan a Sara de Ibáñez?
El canto de Sara de Ibáñez merecería, sí, una reedición.
Fíjate que es del año 40.
Mamma mía. Un libro, una poeta magnífica. Bueno, pero bueno, sí, vamos cerrando, Paula, recomendando tu libro Para Bálsamo de Ruiseñores, de Paula Neuder, un libro de poemas que hay que leerlo, de una gran calidad poética, de las mejores poetas uruguayas actuales, Paula.
Muchas gracias por eso, un gran elogio.
Y hay que buscarlo, en librerías debe estar ya.
Sí, los suscriptores de Cuchagurú lo pueden conseguir a través de Maca, Cuchagurú. Pero también está en varias librerías, a ver si te digo alguna, Puro Verso, Montevideo, Lo Tremont, Linardi Rizzo, La Lupa.
Escaramuza.
También Más Puro Verso, hay otra, Escaramuza, que no me quiero olvidar también, Escaramuza.
Ahí está.
Creo que también hay una que se llama Idea, ¿viste? En el Espacio Molina.
Ah, sí, sí, sí.
Sí, me parece que también ahí lo vi. Porque el Mercado Libre, algunas, viste, librerías están vendiendo el libro en Mercado Libre.
Ahí está.
Así que si pones mi nombre en Mercado Libre,
por ahí, se consigue.
Ahí también lo puedes ver. En algunas librerías también ya están online.
Bueno, Paula, te vamos a despedir porque terminamos.
Sí. Yo muy contenta con la entrevista, muy agradecida por la invitación. Y bueno, muy feliz de estar en contacto.
Bueno, ahí está. Fue un gusto. Un abrazo, Paula.
Un fuerte abrazo para vos y para todos en el programa.